Hoy es martes 8 de septiembre y estas son las noticias.
Venezuela expande cierre de frontera con Colombia. Francisco hace posible fácil anulación del matrimonio. ¿Cómo detener el flujo de refugiados que migran a Europa? Tíbet, 50 años después. Y cultive sus propios muebles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la extensión del cierre de la frontera con Colombia en el principal paso fronterizo del estado occidental de Zulia. El mandatario también declaró estado de excepción en 3 municipios de esa región, a donde enviará 3.000 militares para reforzar la seguridad. En este momento hacemos contacto hasta Venezuela, donde Álvaro Algarra tiene más información. Álvaro, ¿aceptó el presidente Maduro reunirse con su homólogo colombiano para tratar la crisis fronteriza que atraviesan ambas naciones?
Efectivamente, Alberto, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro informó que ha aceptado la mediación de Argentina y de Brasil para llevar a cabo un encuentro con el presidente neogranadino Juan Manuel Santos para abordar el tema de la frontera. El dignatario reiteró que a pesar de su par colombiano, más no aceptará condiciones para el encuentro, pues a su juicio, Colombia no está en condiciones de exigir cuando la agredida es Venezuela. Esto lo dijo mientras dio a conocer su decisión de extender el cierre fronterizo, pero a partir de ahora en el estado Zulia.
Durante un consejo de ministros efectuado en el Palacio de Miraflores, el dignatario venezolano Nicolás Maduro anunció que decidió cerrar el paso de Paraguachón en el estado Zulia e impuso medidas para restringir el tránsito en la frontera con Colombia.
He decidido proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia para seguir avanzando en la liberación.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su disposición para reunirse con su par venezolano a fin de solucionar la crisis diplomática que viven los dos países tras casi 3 semanas de cierre de la frontera.
Recibí una llamada telefónica del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento.
Ante la extensión del cierre anunciada, La Voz de América conversó con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio, Consecomercio, Cipriana Ramos, quien aseguró que esta medida no solucionará las distorsiones de la economía.
Lo que el gobierno tiene que revisar es precisamente esas distorsiones que tenemos en los controles de cambio. Si esto no se resuelve, es muy difícil que podamos controlar la frontera.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velázquez asegura que la población de la etnia Wayú en la zona fronteriza, a su juicio, no respetará la medida.
Porque los pueblos Wayú entienden eso como su territorio, tanto el colombiano como del lado venezolano.
Cabe destacar, Alberto, que el defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab, en gira diplomática desde la ciudad de Ginebra, declaró que el gobierno de Colombia sabotea los intentos de diálogo y aseguró que no tiene voluntad para solucionar la crisis.
Muchísimas gracias, Álvaro. Por su parte, el gobierno de Colombia rechazó la medida de cerrar el paso fronterizo en el estado Zulia a pesar de las palabras del presidente neogranadino y también dijo que las afirmaciones del presidente Maduro siguen ofendiendo a esa nación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que restablezca la frecuencia que no se renovó a RCTV bajo el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y que obligó al cierre de esa televisora. La sentencia publicada en San José, Costa Rica, ordena además el pago de $10,000 a los accionistas y $50,000 a los trabajadores de Radio Caracas Televisión RCTV mencionados en la sentencia, monto que deberá ser pagado en el plazo de un año. La resolución también considera que el Estado venezolano incurrió en una violación indirecta al ejercicio de la libertad de expresión al utilizar mecanismos tendientes a impedir la libre circulación de ideas y opiniones. No todos los anuncios del Papa Francisco han modificado la doctrina de la Iglesia, pero sí el de hacer más rápido el camino para la anulación matrimonial anunciada este martes. Y este pudiese ser el más impactante entre los más de 1,000,000,000 de católicos en todo el mundo.
Anular un matrimonio católico toma en promedio un año y medio, y esto cuando la pareja que decide terminar con el compromiso matrimonial cuenta con los recursos económicos para hacerlo, pues se necesita el equivalente a $1,000 para financiar el proceso completo. Esta es una de las razones por la que millones de católicos se han alejado de la Iglesia, según concluyó la consulta realizada por el Vaticano alrededor del mundo con sus fieles. El Papa Francisco decidió tomar cartas en el asunto y el Vaticano lo hizo oficial. El cambio considerado el mayor que ha realizado el sumo pontífice desde que ocupa la silla de San Pedro permitirá realizar procesos de anulación en 45 días a un costo mínimo que obedece a razones administrativas.
Creo que es una buena idea ayudar a personas que han tenido que atravesar momentos difíciles en sus vidas, con matrimonios problemáticos, para que puedan buscar apoyo en la Iglesia.
Sin embargo, esta decisión y la anunciada sobre la posibilidad de que todos los sacerdotes perdonen el aborto cuando la mujer demuestre verdadero arrepentimiento durante el año del jubileo o la misericordia, ya hacen evidente el disgusto de algunos obispos de corte conservador, quienes se oponen a estos cambios. La medida es otro de los abrebocas del Congreso Mundial de la Familia que se llevará a cabo en Filadelfia y que contará con la presencia del Papa Francisco para su ceremonia de clausura. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a 2 semanas de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, en BoasNoticias.com tenemos un especial con toda la información sobre la primera visita del sumo pontífice a este país que ya está rompiendo récords. En Filadelfia, 10.000 entradas para ver a Francisco se agotaron en 2 minutos. Todos los detalles de las paradas aquí en Washington, en Nueva York y Filadelfia los puede ver en este especial en nuestra página web BoasNoticias.com.
Más adelante, la segunda vuelta electoral en Guatemala no es ningún chiste. Y el paso que dio México en busca de soluciones a la impunidad.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Por la renovación y contra la corrupción votó Guatemala. Un comediante tomó la delantera y una mujer reclama el segundo lugar de la contienda para ir a segunda y definitiva vuelta este 25 de octubre.
Las encuestas lo daban como favorito para imponerse en la primera vuelta y aún contradiciendo a unos cuantos incrédulos, el comediante Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional reclamó con holgura el primer lugar de las elecciones presidenciales en Guatemala.
Es ya un hecho que pasamos a segunda vuelta y ahora pues viene a seguir trabajando duro porque no se ha ganado las elecciones. Este 25 de octubre tendremos que volver a demostrar que somos el candidato del pueblo.
Mientras que la candidata por la Unidad Nacional de Esperanza, Sandra Morales, se atribuyó el segundo lugar de la carrera presidencial.
Estamos en la segunda vuelta. Hemos remontado una diferencia en contra del partido líder de 3 1.500 a 4.000 votos.
Sin embargo, el candidato del movimiento Líder, el empresario Manuel Valdizón, le seguía muy de cerca en el escrutinio inicial, por lo que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral le recordó a los candidatos que esta institución es la única que tiene la voz oficial.
Especular y hacer un montón de alternativas pueden darse, pero las organizaciones políticas deben de estar enterados y son los principales responsables y asumir su responsabilidad en que debe de esperarse el resultado con la disposición que corresponde por el Tribunal Supremo Electoral.
Esta atípica jornada electoral se vive en medio del escándalo de corrupción que enfrenta el país. Gesell Tobías, Voz de América.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó como positivo que México haya aceptado el informe Ayotzinapa presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo calificó como un paso importante para la búsqueda de soluciones. Según Almagro, asumir el informe contribuye a la lucha contra la impunidad e implica seguir el camino que ha marcado el Comité de Expertos y agregó que van a seguir haciendo aportes. El secretario general también ha sido invitado a dirigir la palabra al Senado de México, el que realizará una sesión solemne este martes para recibir su visita. El caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman se reavivó este martes tras conocerse los resultados de una prueba hecha en el arma que efectuó el disparo que terminó con su vida. La exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, quien es jueza federal, reafirmó su opinión de que fue asesinado por considerar prueba concluyente un reciente peritaje que reveló que la pistola que efectuó el disparo que mató al fiscal deja rastros de metales en la mano de quien apriete el gatillo. Este elemento científico se contrapone con el hecho de que no se detectaran ese tipo de rastros en los estudios efectuados al cuerpo del investigador pocos días después de ser hallado muerto el 18 de enero. Mediante pruebas de ADN, la Fiscalía de El Salvador localizó al hijo de una madre salvadoreña que denunció que tras el parto habían cambiado a su bebé por otro en un hospital privado. La angustiada madre que había denunciado el caso a la Fiscalía a fines de agosto es Mercedes Casanelas, quien junto a su esposo, el inglés Richard Cushworth, se presentó ante un tribunal en la audiencia inicial para ventilar el caso. El único detenido ha sido el ginecólogo que atendió el parto en mayo, a quien un tribunal le decretó libertad restringida mientras se depura la causa por el delito de suplantación y alteración del estado familiar. Y aquí en Estados Unidos, bomberos continúan combatiendo un voraz incendio forestal que ha consumido cientos de hectáreas en el Parque Nacional Woodland en el estado de Nueva Jersey. Según las autoridades locales, se informó a los residentes de la zona que podrían percibir el fuerte olor del humo de la conflagración. El incendio, cuyo origen todavía se desconoce, se inició el lunes y si bien hasta el momento no ha destruido residencias y no ha cobrado vidas, solo se ha podido contener en poco más de 400 hectáreas. Al mismo tiempo, en el Parque Nacional Sequoia, en California, otro incendio forestal ha destruido alrededor de 95 mil hectáreas y solo ha sido contenido en un 31%. La secretaria del condado de Rowan, Kentucky, que fue encarcelada la semana pasada después de desafiar la orden de un tribunal de emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, fue dejada en libertad por orden de un juez, ya que sus subalternos están emitiendo esos permisos. Kim Davis había sido declarada en desacato al tribunal desde el jueves, pero este martes el juez que la envió a la cárcel dictaminó que fuese liberada de un centro de detención del condado. Davis se había negado a expedir licencias de matrimonio a parejas de homosexuales por considerar que iba en contra de sus convicciones religiosas. Cientos de personas llevaron a cabo protestas para exigir su liberación.
En breve, ¿cuál es la solución al problema de la migración a Europa y China y la ocupación de Tíbet?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Miles de refugiados continúan llegando a Europa con la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Gran Bretaña y Francia acordaron aceptar a unos 20.000 migrantes. Sin embargo, el número de personas que llega a Alemania es cada vez mayor.
La estación de tren Keleti en Budapest, Hungría, se ha convertido en ruta de tránsito clave para refugiados que buscan llegar a países más ricos en Europa, como Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos. La mayoría de las personas que huyen lo hacen de la guerra en Siria e Irak. Sin embargo, los combates en Afganistán obligaron a este hombre a escapar.
He estado viajando por 2 meses. Vinimos de Afganistán a Irán, luego entramos ilegalmente a Turquía, de Turquía a Grecia y luego a Macedonia y Serbia y ahora a Hungría. En el camino hemos tenido que enfrentar muchos problemas.
Cientos de ellos cruzaron desde Grecia a Macedonia y se quedaron en este campo por varias horas esperando abordar trenes o buses con destino a Serbia y con el propósito final de llegar a países en el oeste de Europa, sobre todo a Alemania. Trabajadores humanitarios de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional están tratando de ayudar a los refugiados en el campamento.
Hemos pasado el día observando a multitudes de personas que se encuentran afuera de las instalaciones. Mujeres y niños se han estado cayendo y desmayando porque no tienen suficiente agua ni sombra.
Representantes de organizaciones humanitarias dicen que los refugiados que se encuentran en el campamento no saben qué es lo que está sucediendo, lo que añade un sufrimiento adicional. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al menos 3 personas fallecieron ahogadas en el suroeste de España debido a las lluvias torrenciales. Las regiones de Andalucía, Murcia y Valencia son las más afectadas por las inundaciones. En la provincia de Almería, la inundación provocó el cierre de carreteras y la corriente de agua se llevó autos y camiones. Los servicios de emergencia dijeron que al menos 30 personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos. El Servicio Nacional de Meteorología de España advirtió que las lluvias torrenciales continuarán este martes en regiones del este del país. En la ciudad de Alicante, en una hora cayeron aproximadamente 41 milímetros de lluvia. El periodo oficial de la campaña para las elecciones parlamentarias de Myanmar ha comenzado. Durante los próximos 2 meses, más de 90 partidos lucharán por los votos en unos comicios que son vistos como una prueba de fuego para la democracia en ese país.
Después de décadas de un gobierno militar, estas elecciones podrían ser un testamento del compromiso de la Junta Militar a un futuro democrático. En los próximos días, se espera que el país estalle en actividad electoral. Myanmar está en la cúspide de una nueva era política. Los generales que han gobernado desde la década de 1960 podrían perder su agarre como nunca antes. Aprovechándose de este momento, la política con más probabilidades de prosperar es la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Las elecciones generales que tendrán lugar el 8 de noviembre en Birmania serán un momento crucial para nuestro país. Por primera vez en décadas, nuestra gente tendrá la oportunidad real de crear un cambio verdadero.
Ella es la figura clave. Muchos analistas creen que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, será un gigante electoral.
Si la elección es libre y justa a través del país, creo que ese partido tendrá un triunfo aplastante. Pero la situación actual no puede garantizar elecciones libres y justas en toda la nación. Por eso será difícil calcular quién será el ganador.
Este es el gran temor que acecha al proceso. ¿Dejarán los militares encarnados por el actual presidente Thein Sein que las cosas sigan su curso o interferirán? La elección de 2010 fue ampliamente condenada como una farsa. Esta vez, más de 6.000 candidatos disputarán las plazas disponibles. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
27 formaciones extravagantes desfilaron por Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, para conmemorar el 50º aniversario de la fundación de esa región. Sin embargo, no todo el mundo siente que el Tíbet esté unido.
El gobierno chino realizó una ceremonia para conmemorar 50 años desde que se estableció el Tíbet como una región autónoma étnica. El asesor político Yu Jingsheng estuvo presente. Él subrayó que el Tíbet ha experimentado prosperidad sin precedentes en los últimos 5 decenios. Durante un discurso en la capital tibetana de Lhasa, frente al Palacio de Potala, la antigua casa del Dalai Lama.
En los últimos 50 años, el Partido Comunista de China dirigió al pueblo de todos los grupos étnicos en Tíbet para convertir a un pobre y atrasado Tíbet en un nuevo Tíbet socialista. Fue un momento colorido y significativo en la historia de la nación china de la lucha sin tregua.
Zheng Sheng declaró que tanto el PIB como los ingresos financieros locales del Tíbet aumentaron marcadamente durante ese lapso y destacó que la región está étnicamente unida. Sin embargo, Nicholas Bekelin, de Amnistía Internacional, afirma que muchos tibetanos sienten de otra manera.
Muchos tibetanos consideran que la situación no es muy diferente de ser colonizado por una potencia extranjera. No sienten que ellos son chinos culturalmente, no hablan chino y consideran a China como un país extranjero o una entidad alienígena que les ocupa en gran medida.
Uno de los temas de la celebración Sueños Tibetanos incluyó la formación de 56 grupos étnicos vestidos con trajes típicos. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Y en BoaNoticias.com puede encontrar todas las noticias de último minuto. En este momento, la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en entrevista a ABC News, se disculpa por usar servidor privado para sus correos. Y en Guatemala, un juez ordenó que el expresidente Otto Pérez Molina sea enjuiciado bajo cargos de asociación criminal, recibir sobornos y fraude de aduanas en medio de un escándalo de extorsión que desató una crisis política antes de las elecciones presidenciales. BoaNoticias.com.
En segundos, un uso muy creativo para los cigarrillos electrónicos y la naturaleza, el diseño y el juego de muebles de su casa.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos y...
6,4 millones de dólares es la cantidad que la ciudad de Baltimore acordó pagarle a la familia del joven afroestadounidense Freddie Gray. Según medios locales, un pago extraordinario en una demanda contra la policía. La muerte de Gray a manos de las autoridades de esa ciudad generó una espiral de protestas violentas que duró durante varios días. Los cigarrillos electrónicos han sido elogiados como una alternativa para vaporizar tabaco. Pero los estudiantes de secundaria han encontrado otra forma de utilizar estos aparatos electrónicos y a los padres en casa los puede espantar un poco.
El uso de los cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de secundaria ha crecido enormemente en el último par de años. No le debe sorprender que estos aparatos novedosos tengan preocupados a muchos padres. Sin embargo, ahora una nueva investigación puede darle a los progenitores aún más de qué preocuparse. El estudio sugiere que los estudiantes de secundaria pueden usarlos de una forma más creativa, utilizando otras sustancias para vaporizar, cannabis en específico. Los científicos de las universidades de Yale y Oberlin encuestaron a unos 4,000 estudiantes de secundaria en Connecticut y encontraron que casi el 6% de ellos utilizaban cigarrillos electrónicos para fumar marihuana. La tasa en que estos estudiantes utilizaron los cigarrillos electrónicos para este propósito era de 27 veces más que la tasa encontrada en los adultos. Podría ser potencialmente más peligroso, ya que los aceites y ceras de la planta en estos cigarrillos pueden ser mucho más potentes que otras formas de la droga, y la tecnología de vaporizar esconde efectivamente el olor de la marihuana, haciendo la detección más difícil. Claro está, el estudio no necesariamente refleja lo que sucede en el resto de la nación, pero sí sugiere que los padres y maestros deben estar en alerta por esta nueva tecnología de fumar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En Gran Bretaña, un diseñador entrena árboles para que crezcan como muebles completamente formados al guiar sus ramas alrededor de moldes especiales por un número de años.
Gavin Munro atiende sus plantas en este campo en Derbyshire, pero él no es su típico agricultor y esta no es una típica cosecha. Estos son muebles. Munro ha pasado 10 años perfeccionando la técnica para entrenar a un árbol para que crezca como una pieza de mobiliario plenamente formada y única en su clase. Dice que crear sillas, lámparas y mesas de esta forma es un uso más eficiente de recursos y más ecoamistoso.
El proceso en que fabricamos las sillas hoy en día es absurdo. Cultivamos estos árboles por 60 años, para luego hacer de ellos pequeños pedazos que después juntamos de nuevo en formas en que luego se desajustan.
Comenzó cultivando sillas en su forma normal, pero luego se dio cuenta de que criándolas boca abajo es más efectivo.
Hacemos crecer las sillas al revés con una rama que se esparce para crear la espalda. Luego, uno va del primero al segundo y después viene el asiento y las cuatro patas, pareciéndose más a la forma de un árbol.
Munro dice que hacer crecer una silla toma de 5 a 8 años y una mesa de comedor toma casi 15. Esto no ha desalentado a los consumidores, quienes ya han comprado su primera cosecha a un costo de más de $6,000 por silla. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es todo por hoy. Los dejamos con imágenes del sexto Campeonato Inglés de Automóviles de Pedales. Una ocasión no solamente para los amantes de estas particulares máquinas, sino también del ejercicio, ya que los pilotos tienen que pedalear 161 kilómetros para completar el circuito. Gracias por acompañarnos. Les informó Alberto Pimienta. Hasta mañana.